qué bien suena el piano cuando lo toca Tito García González, que está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas, de hecho.
Qué bien suena, oye.
Muchas gracias.
Suena fenomenal y vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo, si queremos, que yo estoy convencido de que mucha gente que ahora mismo está escuchando la radio ya te conoce por esta zona norte, porque son muchos conciertos ya los que han podido disfrutar contigo, pero es que en este caso es el Auditorio Nacional, donde vas a actuar el 11 de enero, este próximo sábado, ¿no?
Este próximo sábado, a las 7:30, en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música, ofrecer un recital de piano con obras del romanticismo, y luego también voy a hacer algunos estrenos de compositores actuales, pero más en la línea actual, moderna, neotonal. Ajá. Un poco por romper lo que es la tradición de los últimos años de la vanguardia, ¿no? Pues más disonante, más atonal. Desde hace unos años pues estoy conociendo este repertorio a compositores que cada vez lo hacen más, y voy a hacer también una muestra de...
Claro, porque lo que estamos escuchando ahora es jazz.
Sí, bueno,
también es un, digamos, esa nueva aventura, ¿no? Que tienes por delante.
Sí, bueno, realmente lo que estamos escuchando ahora es un... Yo desde hace muchos años lo llevo haciendo en Petit Comité. En Alemania, por ejemplo, cuando yo estudiaba allí hace ya muchos años, yo trabajé de piano bar, de pianista de, pues eso, de salón, y ahí es cuando de repente, casi de una manera casual, empecé yo a trabajar la improvisación, y esto que estábamos escuchando pues es una versión de una obra de Brahms muy famosa, que es el Capricho número 2 del Opus 76, que voy a tocar el sábado en versión de Brahms
clásica, ¿eh?
Pero que el próximo proyecto discográfico mío, pues voy a incluir arreglos míos de tipo jazz. Y uno de ellos es esto que acabamos de escuchar, en este estilo, ¿no? Más o menos.
O sea que Billy Joel se podía haber inspirado en ti, y no lo sabíamos.
Pues a lo mejor.
No teníamos ni idea, fíjate. Pero, oye, esto de hablar del Auditorio Nacional son palabras mayores, ¿no?
Sí, bueno, realmente para mí es un gran proyecto. Yo hace, bueno, a últimos de año he hecho una gira por toda España. Uh-huh. Pues he tocado en varias ciudades españolas y lo que es el dentro de esta gira, pues voy a culminarlo en Madrid, que tuve la fortuna de que pues que me van a programar allí, y bueno, lo hago con toda la ilusión, porque ciertamente es... Yo he tocado en otras ocasiones en el auditorio, pero más como músico de cámara, como miembro de orquesta ya en el pasado, pero es, digamos, pues mi debut como solista de piano, ¿no? Y ahora pues también quiero dar la bienvenida al 2014, tocando pues lo que es la gala del piano romántico, que es como se llama, ¿no? El concierto.
Que como decimos va a ser este sábado a las 7:30 de la tarde. Me imagino que todavía la gente está a tiempo, ¿no? Para adquirir
las entradas. Por supuesto, pues ahí en la página web del auditorio se puede acceder directamente a la compra de entradas, y si no, pues en taquilla del auditorio también, en el horario que establece el auditorio, pues también se pueden adquirir las entradas. Y yo animo pues a, por supuesto, a todo el público de Madrid y de aquí de la zona norte, pues que ya me conoce, que me ha visto en esta temporada en el Centro de Arte, pues que venga a disfrutar de un concierto muy bonito.
Fíjate que estabas hablando que en Petit Comité hacías estas cosas, incluso nos comentabas, ¿no?, al final de los conciertos, de vez en cuando. Incluso se puede permitir en el Auditorio Nacional, que hablamos como, ¿no?, de palabras mayores, pero ¿por qué no?, ¿no? Es decir, uno se puede atrever.
Sí, yo de hecho lo hice este año en el Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, que toqué la pasada primavera. Hice un repertorio también clásico, donde hice un recorrido por todos los grandes compositores, Beethoven, Chopin, Liszt. Y al final, como propina, estuve yo pensando, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Nunca me atreví, porque es como romper, ¿no?, con lo habitual. Claro. Pero como el público estaba contento...
Sí, a lo mejor los más puristas pueden, ¿no?, de decir, ¿esto qué es?, ¿no? Pero...
Y entonces lo hice. Entonces hice lo que se llama, así en una terminología pues más o menos académica, composición en tiempo real. Algunos dicen que es improvisación. Lo llevo practicando muchísimos años, como 15 años desde que empecé, ¿no? Y ahora es cuando voy a empezar a mostrarlo en público, primero como improvisaciones y luego ya pues con el tiempo ya como composición. De hecho, en mayo de este año me van a estrenar una obra mía también para orquesta, en la Auditorio Nacional de Música también. Es una obra que también pues tengo la suerte de poder estrenar, y ahí sí que será mi debut oficial como compositor, ¿no? Lo llevo componiendo música siempre, pero se me conoce más por mi faceta de intérprete últimamente como director de orquesta, pero después de haber conocido pues lo que se ha hecho en los últimos años, ya me estoy atreviendo pues a hacer música mía ya en este sentido.
Y dentro de tu juventud, por supuesto, Lo que sí que a lo mejor los años te pueden ofrecer es la posibilidad, ¿no?, de hacer este otro tipo de cosas, ¿no? Porque lógicamente en la música clásica pues se empieza, ¿no? Hay un camino que se empieza, tú bien has dicho, ¿no? Pues formando parte de una orquesta, pues tocando, ¿no?, de conciertos de cámara. Llega un momento en el que ya con unos años de experiencia te puedes permitir, ¿no?, este tipo de aventuras también, ¿no?
Sí, además yo creo que es importante. Para empezar a crear tienes que conocer muy bien lo que se hace. Uh-huh. Y cuando eres joven pues no tienes el suficiente conocimiento, ¿no? A medida que ya vas desarrollando una carrera profesional pues ya te van pidiendo pues compositores que les estrenes obras, que toques obras de uno, de otro, de gente pues de española, alemana, etcétera. Empiezas a conocer realmente lo que la gente hace. Y a partir de ahí, de ese conocimiento previo, es cuando yo creo que un intérprete, si realmente tiene el deseo de componer, ha de empezar a hacerlo. Pero no antes, porque antes yo creo que hay muchos años, ¿no?, en los que tienes que experimentar con las músicas de tus contemporáneos, conocer bien incluso en otros lenguajes, en jazz, por
ejemplo.
¿Y eso
te va a servir en un futuro para tus propias composiciones?
Por supuesto, claro. Además ya llevo yo muchos años encontrando o buscando mi propio estilo, lo cual también es complicado, porque es muy fácil plagiar o copiar sin darte cuenta. Y mi propio estilo pues también lo estoy buscando. Evidentemente pues hay influencias, ¿no? Eso, además yo creo que eso es sano, ¿no? Tener influencias de todos los grandes compositores, ¿no? Pero sí buscar tu propia manera de expresarte, ¿no? Como compositor, eso es importante después de una experiencia ya, como dices.
Y por supuesto que tienes esa pasión por la música clásica, pero también sabemos perfectamente que tienes esa otra vertiente, ¿no?, que siempre tiendes también a ello, que es esa otra música, bueno, podríamos decir más moderna, por decirlo de alguna manera, ¿no?, pero de otros estilos, ¿no?, que también te tira y al final acabas intentando, como bien decimos, ¿no?, el jazz, que para mí me parece una de los estilos musicales más difíciles de interpretar. Me parecen más complejos, sobre todo cuando estamos hablando de un grupo de músicos juntos. A mí me parece muy complicado un buen jazz, pero que eso igualmente, ¿no? O sea, tienes esa parte de que es, lógicamente amas la música clásica, pero también sabemos de ti que tienes esos otros gustos, ¿no?
Sí, de hecho, mira, precisamente el sábado voy a tocar algunas obras de compositores que son profesores aquí en la Escuela de Música de Alcobendas. Por ejemplo, Marcos Cruz es un compositor, sobre todo hace música de cine. Este tipo de compositores que a lo mejor están pues más, digamos, podemos decir, encasillados, ¿no?, para hacer música pues para cortos, para largos, para publicidad. Y de repente, pues el año pasado, ¿y por qué no darles una oportunidad para estrenar obras suyas, ¿no?, como estrenos, al igual que otros compositores más serios en el Auditorio Nacional de Música? También otro compositor que se llama Alejandro Coello, que es una joven promesa. Él es profesor con 23 años en la Hochschule, la Escuela Superior de Música de Weimar, una de las más importantes de Alemania. Y de hecho, su padre, que es Alejandro Coello, que es profesor en la Escuela de Música, en principio yo pensaba estrenar las obras suyas. Me dijo, oye Tito, pero tú has oído las obras de mi hijo Alejandro. Y yo, pues no, espérate que te envío unas maquetillas. Y me quedé asombrado. También utiliza el lenguaje jazzístico y dije, pues adelante. Le llamé, oye, que me encantan tus obras y voy a hacer también obras de Alejandro Coello, ¿no? Que no sé si podrá venir, está en Alemania. Y por eso quiero también pues darle la oportunidad a los jóvenes compositores, además de los que ya están más consagrados, como por ejemplo Miquel Ortega. Se le conoce sobre todo por su faceta de director de orquesta, un grandísimo director de ópera, uno de los más importantes que tenemos en nuestro país. Y de Pedro Villarroig también, y Juan Antonio Simarro, que es un compositor que también está dedicado pues a la música de audiovisuales y últimamente pues está mostrando su música a nivel de concierto también.
Fíjate que a nivel mediático se me viene a la cabeza que recientemente además tuvimos la pérdida de Fernando Argenta, ¿no? Que yo creo que es para la música clásica, supongo que también dentro de lógicamente ese ámbito que todos conocíamos, ¿no? Más televisivo quizá también, pero muy importante, ¿no?
Sí, es muy importante la figura de los que hacen la difusión, ¿no? Musical, como lo hacía Argenta. Él se hizo muy conocido en el programa de televisión El Conciertazo. De hecho, este año estaba programado aquí en el Centro de Arte. Yo hacía un concierto didáctico, el mismo ciclo que hacía él, pero ya estaba muy enfermo. Tuvieron que cancelar su presentación. Al final lo hizo la Camerata del Prado. Y sí que se va a echar de menos, ¿no? Una figura como Argenta, ¿no? Que pues que llega siempre al gran público de una manera pues muy amena. Y esperemos pues que salga otro Argenta, ¿no? Que seguramente pues habrá más, ¿no? Como él, ¿no? En los próximos años.
Y de ese disco que nos hablabas hace un momento, yo incluso antes de empezar la entrevista te preguntaba, digo, ¿pero vas a ser tú solo con el piano? ¿Vas a tener más músicos? Cuéntanos un poquito de
ese disco. Ahora mismo se está gestando. Estamos en conversaciones con algunas discográficas norteamericanas, muy conocidas en el ámbito. En un principio pensaba hacerlo de música solo, pero hablando con algunos de los compositores, por ejemplo Alejandro Coello, que también seguramente incorpore obras suyas, yo creo que un disco, para que sea más interesante, no debe ser en plan monográfico, o sea, un disco solo con obras mías. Me parece que es abusar un poquito, ¿no?, de quizás de, pues eso, de querer mostrar únicamente mi música. Y yo creo que para el público es más interesante poder mostrar no solo a otros compositores, sino también otros instrumentos. Estamos pensando pues en hacer con percusiones, también con guitarra, incluso con algún instrumento más jazzístico, como por ejemplo el saxofón. No sé, se está gestando. Desde luego, esto que estábamos escuchando ahora, sí que en el disco habrá partes de piano solo, porque es mi faceta fundamental, ¿no?, la de solista de piano, pero para dar un poquito más de interés, haremos algunas fusiones también.
Bueno, como digo, siempre en mente muchos proyectos. Hablábamos también contigo a veces, ¿no?, de esas bandas sonoras de películas, por ejemplo, que es otra de tus, digamos, pasiones, ¿no? Sí. El hecho de poder interpretar ese tipo de bandas sonoras. O sea que realmente proyectos siempre por delante hay muchos, porque fíjate, hablábamos de el Auditorio Nacional. Una vez que ya se ha conseguido, ¿no?, esa meta, yo creo que siempre se pueden conseguir nuevas metas, ¿no?, en la música.
Sí, yo creo que, bueno, los músicos, los artistas, nos debemos al público y tenemos que ser muy conscientes de lo que el público demande. Entonces, al día de hoy, quizás por la crisis económica, sí que pues se está produciendo como una criba y determinados ciclos de conciertos pues no están siendo visitados tanto como se quisiera. Y yo, pues, meditando mucho sobre esto, pues como que nos tenemos que reinventar, ¿no? Tenemos que llegar al público, sea como sea, porque sin el público no somos nadie. Y en este sentido, yo, por lo que a mí respecta, pues sí que tengo claro que mis programas van a ser, sobre todo, entretenidos.
Hay que enganchar a la gente, ¿no?
Hay que enganchar.
Un poco en la música clásica también.
Hay que enganchar. El público se lo tiene que pasar bien en el concierto. Por supuesto, pues hay otras músicas más serias, ¿no?, que a lo mejor pues el gran público pues no puede llegar a entender. He incluido también en mis conciertos a veces obras más complicadas, ¿no? Pero en los tiempos que corren tenemos que, o sea, sea como sea, llegar al gran público, porque es una pena que muchas salas, muchos festivales se queden vacíos. Claro. de público.
Fíjate que lo hablábamos no hace mucho, haciendo referencia al concierto del Año Nuevo, que es música clásica, pero que hay una interactividad del público, muy animados, que con aplausos, palmas, o sea, es decir, es ver esa música clásica, pero también de una manera que también se puede ver así, ¿no? Es decir, pues es que es música, a fin de cuentas, y también la puedes bailar, también la puedes aplaudir siguiendo el ritmo, o sea, ¿por qué no, no?
Sí, de hecho, bueno, Daniel Barenboim me hizo un concierto extraordinario de Año Nuevo. Dirigió los grandes valses de Strauss, de toda la familia Strauss, de Richard Strauss también, y de las obras que siempre se suelen tocar, ¿no? Pues él se reinventó también, ¿no? En un momento pues se dedicó a saludar a todos los miembros de la orquesta. Creo que es la primera vez que se hacía tal cosa, ¿no? Y el público estaba, bueno, se caía, ¿no? El público de la Musikverein de Viena, ¿no? Pues a Barenboim sabe cómo ser comercial. También ha hecho incursiones en la música moderna, en los tangos. Él es de origen argentino también, poco pues para demostrar que un músico clásico también puede hacer otro.
Claro, es que yo creo que has dado un poco la clave, que es la parte comercial, que a veces a lo mejor también molesta, porque dices, tener que ser comercial y caer un poco en ese tópico, pero por otro lado, es que también hay que intentar adaptarse.
Yo creo que no es tanto tener que ser, sino que ¿por qué no? ¿Por qué no ser más comercial en algunos momentos, ¿no? Lo han hecho los grandes tenores, ¿no? Si quieres llegar al gran público, tienes que buscar músicas que lleguen a la gente, ¿no? Desde luego, lo más importante es que tienes que hacer primero una carrera, porque ser comercial desde el principio, eso se cae por su propio peso. Pero si haces una carrera musical y a partir de ya una trayectoria, ya pues deseas hacer una música más comercial o un repertorio más comercial que llegue más, entonces sí que es absolutamente lícito, ¿no? Pero con una carrera adelante, habiendo demostrado que eres capaz de tocar a los grandes clásicos, a los grandes románticos, ¿no? Es muy, muy, muy importante, a los grandes compositores del barroco, como Bach también, ¿no? Es importante.
Te he hablado de la pérdida de Argenta, otra es el anuncio de la retirada de Justin Bieber, pero eso te lo pregunto otro día, porque seguramente te afectará bastante más. Hay que recordar, este sábado 11 de enero a las 7 y media de la tarde, en el Auditorio Nacional, la gala del piano romántico, con Tito García González, que ha estado con nosotros, y como siempre, bueno, pues ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias.
Y mucha suerte en los proyectos futuros, que vendrás a contar.
Muy bien, gracias.
Gracias, hasta luego. Chao.